Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Todas las versiones de los cuatro evangelios, hay un panorama de crueldad, de tortura, unas acciones depravadas contra el Hijo de Dios. Aquí en Mateo 7, leyendo esto, y tal vez en esta semana pueden meditar en lo que Cristo hizo en su sacrificio, pero la Biblia dice en versículo 26 al final, le entregó para ser crucificado habiendo azotado a Jesús. Versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y pues no tengo que acordarles que los romanos eran expertos en este tipo de ejecución, de tomar a un criminal. Ningún ciudadano romano podría ser crucificado. Solo reservaban la crucifixión para extranjeros, para criminales, personas quienes no eran dignos de ser romanos, y ellos clavaron a su sujeto a una cruz, dejándole asfixiar tras horas de agonía. No pudo respirar, se llenaba sus pulmones con sangre, con líquido, y así expiró la persona crucificada. Y al ver a Cristo clavado a esa cruz del Calvario, ninguna persona racional diría: qué bendición. Ninguna persona mirando a él azotado, desnudo delante de ese batallón de soldados, pegándole en la cabeza, escupiéndole en la cara, dándole la rodilla en escarnio y burlándose de él, ninguno diría: qué bendición. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los que infringen la ley merecen maldición. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En vez de ser bendición, es una maldición lo que Cristo sufrió, redimido nosotros por la maldición de él. Isaías 53:5, el profeta hablando de este momento, de este siervo quien iba a dar su vida por nosotros, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Normalmente hablamos de carne siendo molida, o tomamos grano de café y ponemos en esa máquina para moler el café, pero la Biblia dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En vez de ser de bendición para él, fue maldición. En vez de ser para el bien, él fue castigado. Pero nosotros redimidos por la maldición de él. Nosotros curados por el castigo de él. Y quiero decir una noche a los que están unidos con Cristo por fe en su sacrificio sobre la cruz, tienen bendiciones. Él lo recibió una bendición, pero nosotros por la bendición de
acciones increíbles, las cuales deben de provocar de nosotros, los seguidores, una vida de sumisión y adoración, entre otras acciones. Entonces, el título del mensaje esta noche es Nuestra bendición por la maldición de Cristo. Nuestra bendición por la maldición de Cristo. Él tuvo que recibir la maldición para que nosotros recibiéramos una bendición. Versículo número 9 aquí en nuestro texto que leímos, dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, Jesús es Dios en carne, toda la Deidad, toda la divinidad de Dios. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, Dios el Creador, Jesús, en Él, en Jesús habitaba corporalmente toda la divinidad. Cuando miramos en el Antiguo Testamento que Dios se presenta como el gran yo soy, el que autoexiste, miramos que en Jesús habita corporalmente deidad. Él es el Alfa y la Omega, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pero Él es quien murió en una cruz para bendición. En versículos 13, 14 y 15, y vamos a ver por lo menos tres bendiciones esta noche. Tres bendiciones esta noche que tenemos en Cristo. Pero cuando digo tenemos, ¿a quiénes estoy hablando? ¿De a quiénes me refiero? Los que están unidos en Cristo por fe. Los que están en Cristo reciben estas bendiciones. Entonces, en cambio, los que no están en Cristo no tienen estas bendiciones. Los que no tienen un testimonio de haberse arrepentido de sus pecados para recibir a Cristo como Salvador personal, no tienen estas bendiciones. No estoy hablando de toda humanidad aquí, estoy hablando en lo que se basa la palabra de Dios, en donde dice que los que están en Cristo tienen estas bendiciones. Que leímos, dice, en Cristo, en Él, con Cristo. Entonces, todas las bendiciones mencionadas son bendiciones realizadas por la unión que hay en Cristo. Número uno esta noche, los que están en Cristo tienen la bendición de recibir la verdadera vida. Los que están en Cristo tienen la bendición de recibir la verdadera vida. Mire lo que dice versículo 13 conmigo. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando ¿qué? ¿Estando qué? Muertos. Pablo no está en el cementerio hablando, él está en una iglesia, está escribiendo una carta a personas vivas, pero él dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando a gentiles, no judíos, él dijo, os dio vida juntamente con él. La visual que Pablo pinta aquí es de personas muertas mientras viven. Y creo que el mejor ejemplo de esto es lo que hicieron a los leprosos en antigüedad. La lepra era una enfermedad bien contagiosa que llegó como llagas a la piel de uno y luego en el proceso de seguir regándose en todo el cuerpo, perdía miembro de su cuerpo, perdía sensaciones, no sabía que era el dolor y era peligroso porque uno podría tener la mano en un fuego y no saber que se estaba quemando porque perdió sensación en su brazo por la misma lepra hasta que llegó a matar a la persona. Entonces, ¿qué hicieron a la gente leprosa en la antigüedad? Pues ellos fueron echados fuera del campo, fuera de la ciudad. Ellos tenían que vivir excluidos de la sociedad, parias sociales. Ellos no podrían habitar con los demás por lo contagioso que era su enfermedad. Entonces ellos estaban vivos, pero ¿qué valor tiene una vida excluido de toda la sociedad, apartado de sus seres humanos, seres queridos, sin poder disfrutar de una vida normal? Entonces ellos eran muertos en vida, tenían que vivir afuera. Y la Biblia dice que así somos nosotros cuando estamos en nuestros pecados, vivos pero muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, los que están en sus pecados, los que viven en desobediencia a Dios, los que viven según los deseos de la carne, los que hacen su propia voluntad y no tienen deseo para sujetarse a Dios, la Biblia dice que así se caracterizan los que están muertos, muertos en sus delitos y pecados. Una condenación, una sentencia de muerte sobre los pecadores. Efesios 2:11 sigue y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Esa es la imagen que Pablo está pintando para los que están oyendo esta carta en esta ciudad. Él dice: estando muertos en pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice: todos, por cuanto todos pecaron. Entonces pueden ver lo drástico que estamos experimentando en este mundo sin Cristo. La desesperación para aquellos que no tienen perdón de pecados. Pero los que están en Cristo tienen la bendición de recibir la verdadera vida. Él dice en versículo 13: y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. Por la muerte de Cristo, usted y yo podemos tener vida. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la crueldad que Él sufrió, nosotros, estando muertos, podemos tener la verdadera vida. Los que están unidos en Cristo. Número dos, miramos que los que están en Cristo tienen la bendición de tener su deuda cancelada. Entonces Pablo está pintando un alisar. Primero él pintó la cuadra de un muerto que ya tiene vida en Cristo, la bendición de la vida verdadera. Y ahora él está pintando la figura, la cuadra de una deuda, una persona con una deuda que no se puede pagar. ¿Cuántos con deuda esta noche? ¿Verdad? No tiene que levantar la mano. Pero usted entiende, cuando hay deuda, muchas veces falta la paz. No puede descansar, aunque esté de descanso, aunque esté de vacaciones, está pensando, ¿cómo voy a pagar la cuota? ¿Cómo voy a pagar al prestamista? ¿Cómo voy a salir de este gran hoyo en que estoy? Cuando uno tiene deuda, se siente una presión. Muchas veces hay una ansiedad en su interior. Nunca se siente en paz. Pero si así es con una deuda económica, debe de ponerse a visualizar la gran deuda que tenemos delante de un Dios santo. Nuestro Dios, en su perfección, sabe que no hay ningún ser humano que cumple por completo la ley de Dios. Tal vez en la escuela una buena calificación es 90%, 90 de 100, buena calificación. Hasta 95 es buena nota, ¿verdad? Para llevar a sus padres y enseñarles. Saqué 95 de 100 en mi examen. 99. Casi 100, ¿verdad? Casi 100. 99.9. Lo más cerca a 100. Pero no es 100. Y si no tiene perfección en su justicia, perfección en su diario vivir, nunca va a mentir. Nunca va a faltar respeto, nunca va a gritar, nunca va a tener malos pensamientos, nunca va a ser deshonesto, nunca va a ser desleal. Solo en el día de hoy fallamos en todo esto, ¿verdad? No digamos toda nuestra vida. Pablo aquí está pintando una cuadra de personas con una gran deuda delante de Dios. Dice versículo número 13, hablando de la bendición de estar en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Piense en el pecado más grave que usted ha cometido. Tal vez es un pecado secreto que nadie aquí sepa, algo oculto. La Biblia dice que ese pecado puede ser perdonado en Cristo. Piensa en el pecado más horrendo que otra persona ha hecho. Ese pecado puede ser perdonado en Cristo. Esa deuda puede ser cancelada. Dice, perdonándoos todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entienda el lenguaje aquí. No solo hay deuda, es una deuda escrita. Es algo oficial. No es algo solo en la mente de otra persona. No es una deuda que uno sabe que tiene con otra persona porque pidió prestado algo y no hay nada escrito, pero ya sabe que hay una deuda. No, estamos hablando de algo con su firma. algo oficial, algo escrito. Nula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que es nuestra deuda oficial, escrito, todas nuestras obras, los libros de la vida que van a estar abiertos al final y somos juzgados según nuestras obras. Todo lo que hemos hecho, Cristo toma ese decreto oficial y lo clava a su cruz. Cantamos el poder de la cruz y en la última estrofa dice, mi nombre ver, ¿escrito dónde? En su cruz. Este versículo está en mente cuando el autor de ese himno escribió esas letras. Cada ser humano que ha quebrado la ley de Dios, cada vez que hemos dicho una mentira o que hemos tenido pensamientos perversos, cada pecado es una deuda espiritual con nuestro Dios. Los judíos tenían la ley de Dios escrito en tablas de piedra. Moisés las recibió y cuando él miró el pecado de ellos, las tiró al suelo y las quebró porque estaba tan enojado. La Biblia dice que los gentiles, nosotros tenemos la ley de Dios escrito en nuestros corazones. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de no recibieron la ley de Moisés como los judíos recibieron, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Uno que nunca ha ido a una iglesia sabe que hay un Dios en su conciencia y sabe que uno que no tiene padres para instruirles en el camino correcto sabe que es malo matar, malo mentir. ¿Por qué? ¿No han leído en la Biblia esto? ¿No han sido formados en esto? ¿No han recibido enseñanza de un pastor por eso? Es que en su corazón está escrita la ley de Dios. Uno sabe cuando comete infracción. Y no hay manera de pagar la deuda en incurrido delante de Dios. El reformador Martín Lutero escribió las siguientes palabras. Él dijo, tú, Cristo, eres mi pecado y mi maldición. Yo soy tu pecado, tu maldición, tu muerte, tu ira de Dios, tu infierno. Y al contrario, tú eres mi justicia, mi bendición, mi vida, mi gracia de Dios y mi cielo. Cristo sufrió la maldición de la cruz para darnos a nosotros la bendición de vida verdadera, la bendición de una deuda pagada. Él es nuestro cielo y Él tomó sobre Él nuestro infierno, nuestro castigo. Me gusta la palabra aquí que usa en versículo 14, donde dice anulando el acta, borrando la deuda. En antigüedad, cuando uno pagaba su deuda, digamos, unos impuestos, pagaba sus impuestos, el oficial usaba un sello para poner la palabra griega tetelestai. Significa pagado por completo. Cuando uno pagaba su deuda a la sociedad por pasar tiempo en la cárcel, cuando uno iba de salida, pusieron en la puerta de su cédula, tetelestai, pagado por completo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo en la cruz, tetelestai, consumado es la traducción en español. Cuando Él dio su vida en la cruz, Él usó una palabra que significaba la deuda está pagada. Consumado es. Jesús pagó la deuda de toda humanidad por las infracciones de la ley de Dios. Los que están unidos con Cristo por fe tienen vida verdadera en Él. No están muertos. Los que están unidos en Cristo por la fe tienen la bendición de tener la deuda delante de Dios pagada. Número 3. Los que están en Cristo tienen la bendición de compartir en la victoria. Los que están en Cristo tienen la bendición de compartir en la victoria de Él. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos algo muy interesante en cuanto a una bendición de Cristo crucificado. Lo que no era evidente en la crucifixión espiritual. Cuando pensamos en la crucifixión, quizás piensa en la gente mirando a los judíos gritando, crucifícale, crucifícale. Pilato lavándose la mano diciendo, yo soy inocente de esto. Uno piensa en toda la panorama, los discípulos traicionándolo, saliendo a la deriva, corriendo. Uno piensa en todo lo que sucedió, los romanos clavándole a la cruz, con la lanza perforando su costado. Y uno piensa en toda esta panorama de lo que se ve. Pero aquí Pablo revela que algo más cósmico estaba pasando en ese día que Cristo murió. Algo más allá de este mundo, hablando del mundo espiritual, la guerra espiritual. Pablo dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Esta esfera que no se ve, este mundo espiritual que no se ve, nosotros a veces estamos tan ocupados en este mundo presente que no estamos al tanto de la guerra espiritual que hay, los huestes espirituales de maldad. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió, Él despojó a los principados y a las potestades, hablando de la guerra espiritual. Los exhibió públicamente, así como Él fue exhibido públicamente en la cruz, humillado en esa cruz. Se burlaron de Él en esa cruz. La Biblia dice que Cristo en su sacrificio hizo al revés a los demonios. Él los exhibió a ellos públicamente. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Él despojó a los principados y a las potestades. Muchas veces reducimos el sacrificio de Cristo a algo personal. Cristo murió por mí. Se sacrificó por mis pecados. Y es cierto, hay aplicación personal. Pero la muerte y resurrección de Cristo, hubo en eso un triunfo cósmico contra los huestes espirituales de maldad. Satanás perdió la batalla cuando Cristo murió en la cruz. Los demonios están sin poder, impotentes ahora,
cuando Cristo murió en la cruz.
Acción que se siente tan poderosa en su vida. Ya no tiene poder porque Cristo murió en la cruz. Y la bendición es que compartimos en la victoria sobre los huestes celestiales. Y ningún poder, ni Satanás, nos puede arrebatar de la mano de Dios. Tenemos el triunfo en Cristo. En el Salmo 22, miramos al salmista hablando de un futuro del Mesías. Cristo usó las palabras del salmista cuando él estaba en la cruz. Mateo, escribiendo el Evangelio, usó Salmo 22 para hablar de cómo se sentía. Jesús se ha reconocido Salmo 22 como un salmo mesiánico. Por ejemplo, Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y 1,000 años después, cuando Cristo fue crucificado, repartieron entre ellos el vestido de Cristo. Echaron suertes para ver quién ganaba la ropa de Cristo. Salmo 22, 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: ay de él. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz. Salmo 22, 17 dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, hablando de huesos revelados. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Y lo más famoso de Salmo 22 es el versículo 1, donde él comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Cristo citó estando en la cruz. Pero lo que hallo interesante en Salmo 22, hablando de este asunto del triunfo sobre las huestes celestiales de maldad, se ve en Salmo 22, 12, donde dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Tal vez ese versículo no tiene ningún sentido para usted cuando lee esto. Fuertes toros de Basán me han cercado. No recuerdo en la crucifixión que habrían toros alrededor viendo. Lo interesante que tenemos que entender es que aquí se habla de un lugar, Basán, que representaba el sede de los dioses falsos que se oponían a Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando uno lee acerca de Basán, está hablando de donde estaba culto a dioses falsos en el norte de Israel. Cuando se dividió el reino y los del norte hicieron su propio templo, sus propios dioses, Basán era el sede, el centro de los dioses falsos que se oponían a Dios. Entonces, cuando miramos aquí que el salmista, hablando del Mesías, quien iba a morir, dice: fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Está hablando no de algo que sucedió literal por vista, sino la guerra espiritual que estaba oprimiendo en ese momento, donde Cristo recibió el triunfo sobre toda potestad. Y en el libro El León, la Bruja y el Armario, parte de las Crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis, él escribe una alegoría cristiana. Él cuenta historia ficticiosa para hablar de verdades espirituales. Y en su historia, en esta alegoría, Él habla de un león que representa a Jesucristo en la historia. Se llama Aslan. Y hay una escena en ese libro, El león, la bruja y el armario, donde uno de los muchachos comete una infracción, tiene que morir, porque la ley de la tierra dice que el que traiciona a sus hermanos tiene que morir. Entonces la bruja blanca está insistente en esto, que tiene que morir ese muchacho por la traición que él hizo contra sus hermanos, porque está escrito en la ley de la tierra. Entonces el león Aslan hace una audiencia con la bruja blanca para dialogar, y solo ellos saben lo que están hablando. Y antes de que nadie sepa, el león se ofrece como sacrificio. Y hay una parte, ya han hecho una película de esta historia, pero hay una parte donde tienen al león atrapado, rapan su melena, está todo golpeado el león, ahí está la bruja blanca y alrededor están unas criaturas horrendas. Y aquí se ve en alegoría la guerra espiritual que hubo cuando Cristo se sacrificó. El inocente pagando el precio por el culpable. Están alrededor los demonios, los huestes celestiales de maldad. Pero cuando Cristo murió y se rompió esa tabla de piedra, pues los que están humillándole a él ahora son los exhibidos, como dice la Biblia aquí en Colosenses 2:15 otra vez, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Volviendo a nuestro texto, miramos que hay bendiciones para los que están unidos en Cristo. Vida verdadera está en Cristo. Sin Él está muerto. Aunque esté con vida, está muerto.